Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
3:16 de la tarde, tenemos un invitado ya está anunciado, que le mete un trago al café porque después nos ponemos a charlar, viste, y queda que se pide un tostado de jamón y queso, está muerto de risa ahí ablandándose, porque bueno, en una radio uno viene a charlar invariablemente, y por supuesto que lo sabe porque es un hombre de medios, Daniel Haddad con nosotros. Daniel, te aplaudo el invitado acá siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias por venir. ¿Por qué viniste primero, teniendo en cuenta lo poco que
aburrido,
¿no? ¿Alguien te mintió, te convenció?
No, sé del éxito de tu programa, de la historia, del equipo. Y la verdad que es cierto, yo no aparezco mucho. Yo tengo un síndrome de abstinencia con los medios de comunicación.
¿Vos? Conducías programas, sí, etcétera, todo
hice
eso.
Radio muchos,
sí, pero
años.
En algún lado, sí, claro, en algún lado quedó eso, porque no se va.
No.
Ese espíritu de, y te importaba el número, y te importaba todo eso,
minuto,
¿dónde está?
Y en algún momento tenés que elegir, ¿no? Y cuando, yo creo que tomé la decisión de no hacer más aire el día que compré Canal 9, aunque en el medio de Canal 9 hice dos experiencias. Una, abrir la televisión a la mañana. Acordate que la televisión abierta abría a las 12 del mediodía, sí, por la idea de Claudio Villarruel, que decía que tiraba el promedio abajo.
Sí, porque se promedia de 12 a 12, entonces absurdo lo que había antes y después a veces era...
Bueno, nosotros igual lo abrimos, aunque no al final nos siguieron todos, ¿no? Uh-huh. Y ahí hice un noticiero que duré 30 días porque no aguantaba el ritmo, porque empezaba el noticiero a las 7 de la mañana, terminaba a las 10 y seguía laburando en el canal como hasta las 9 de la noche. Y después le hice una entrevista a Diego Maradona. En realidad creo que fueron dos.
El helicóptero.
Esa fue la segunda. Ajá. La primera fue en la que Diego estaba internado en una clínica y lo fuimos a buscar. Él quería irse del país y quería irse a Cuba a tratarse. Y lo entrevisté en el estudio de Canal 9. La del helicóptero fue la más recordada. Creo que la mejor fue la otra. Pero bueno, ese día, en esos días dije, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Y elegí, no sé, tener el síndrome de abstinencia. Y cada tanto, no sé, una vez por año o tal vez dos veces por año.
¿Haces un programa, una conducción?
No, eso no, pero voy como invitado a algún lado.
También, sí, pero un honor. Esto de ser comunicador y estar al frente de tus programas y demás, cuando pasás del otro lado del mostrador, como vos decís, ¿hace que el comunicador influya en la línea editorial de tus medios?
No en el fondo, en las formas sí, yo soy más, a mí me importa más la forma que... A ver, con el paso del tiempo sobre todo me estoy volviendo mucho más libertario, entonces no tanto me preocupa lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces en las radios siempre fui muy obsesivo con la puntualidad, con los tiempos, con que suene bien.
Me consta.
Con que los
¿te
micrófonos...
¿Te importa más cómo se dice que lo que se
sí,
dice?
Sí, muchas veces sí, porque en definitiva... vos le das algo al público y el público es lo suficientemente adulto para que le guste o no. Ahora, digas A, B o C, hay que dárselo bien. El tipo lo tiene que escuchar bien, tiene que ser previsible. Para mí, no sé, en la radio es lo más parecido a un reloj que hay, porque genera hábito. Vos fíjate que no es como la tele, que hay tanto zapping. La gente se enamora de una frecuencia y la escucha generalmente a lo largo del día o...
Sí, creo que hacemos zapping los que trabajamos en radio.
Exactamente.
Estamos siempre atentos a todo. Pero el que labura y encuentra una compañía,
la tiene
está
ahí
buscando, sure, pero a veces se le va un programa que quería y no pasa a otro lado, y está buscando la nueva novia, ¿no? La nueva pareja.
Sí, muchos oyentes nos dicen eso, de escucho Metro desde Juan Pablo
exactamente
hasta la noche. ¿Sí?
Por eso las radios me parece que tienen que evitar el efecto puerta 12, ¿no? O sea, si vos tenés un conductor de 6 a 9 de la mañana que cree que el cielo existe... Es complicado ponerle a un ateo agnóstico a las 9 de la mañana. Por ir
al... Sí, que sea homogénea de alguna manera la programación. Esta radio es muy homogénea. Uh-huh. Y bueno, en algún momento Radio 10 tenía una programación también muy homogénea. Y no siempre hay. A veces la diversidad pareciera ser un caballito de batalla, pero que no siempre consigue tener la atracción de la gente.
Uh-huh.
No aparece siempre. ¿Y estás preocupado en este momento del país?
Sí, sí, la verdad.
¿Qué te preocupa?
Bueno, a ver, lo primero que podría decirte, lo primero la economía, pero no es la economía, que de por sí me preocupa.
Sí, por supuesto.
A mí me preocupa la enorme división que se generó en la Argentina y que se sigue profundizando, ¿no? Porque sería muy fácil echarle la culpa a alguien de que esto comenzó en algún momento. Comenzó con la historia argentina. La historia argentina es compleja. Yo soy un aficionado a la historia argentina. Y la semana pasada volví a releer lo que fue la Revolución del 90, de 1890, ¿no? Digo, la Revolución de 1890 es una muestra de las tantas locuras argentinas. Como Alem, Leandro N. Alem, que lo conocemos por la calle, uh-huh, un día decide tirar un gobierno constitucional. O sea, los intentos de golpe en la Argentina no empiezan en 1930, 30, ¿no? Sí. Empiezan antes. Y cuando vos ves la descripción del Buenos Aires sembrado de muertos, de todo lo que era el microcentro, y donde Alem, cuando se rinde la rendición, cuando se rinde la rebelión, lo quieren matar. Bueno, termina suicidándose un tiempo después, pero por otras cosas. Lo que digo es, la Argentina estuvo siempre dividida. En los últimos años vivimos esto que se llama grieta, o le pusimos como nombre grieta, y yo noto hoy un odio creciente que no nos hace bien. Que...
Sí, siempre hubo radicales y peronistas y el River Boca permanente, pero por ahí este gobierno tenía tres latiguillos de campaña y uno era unir a los argentinos.
Sí.
Y pareciera que su estrategia más eficaz es justamente dividir.
A ver, jugar a la unidad para muchos hoy es no tomar el riesgo de perder elecciones. Es mucho más fácil fidelizar dentro, uh-huh, de la creciente división. Y es una pena. Y
sobre todo el votante enojado con Macri, ahora el que votó a Macri convencido, y él está enojado porque la economía no marcha muy bien y por ahí piensa no lo volvería a votar, a menos que esté Cristina del otro lado.
Exactamente.
Con Cristina del otro lado lo vota seguro.
Por eso que vaya presa Cristina...
¿No le conviene a nadie?
No le conviene a nadie. Uh-huh.
Sería lo que amerita la situación. Digo, en causa cuaderno, no sé, que también no recibieron ustedes datos y que manejaron.
No lo sé.
La información parece ser de un solo medio, pero una vez que está, es de todos.
Es de todos. Nosotros lo que hicimos fue poner todo rápidamente.
Pero
a la justicia tampoco le convendría que vaya presa Cristina.
Yo no sé si es una cuestión de conveniencia
que
o no.
Se prueba la comisión de un delito clarísimo, sí, que no hay ningún contraste.
Y tenés,
¿no?,
que ella es senadora. Uh-huh. Y si es senadora, tiene fueros, y el Senado argentino tiene una doctrina que es, necesita una sentencia confirmada o firme. Y vos fíjate en el caso de Menem tiene como dos condenas ya recontra firmes, no firmes.
Sí, claro. Sí, se sentencia, claro, condena.
Sí. Y Menem sigue yendo a votar, lo ayudan, le ponen, pero el otro día la imagen fue terrible, ¿no? Pero, o sea, que obviamente Cristina no va a estar presa para la próxima elección. Uh-huh. Con lo cual es muy probable que sea candidata, me imagino, no lo sé.
¿Vos pensás que va a ser candidata?
Viendo cualquier encuesta dentro de ese sector, llamémosle progresista, populista, peronista, viste que es muy difícil ponerle categorías, es la que más mide. Si ella toma la decisión y va a una interna, no creo quién le puede ganar a ella.
¿Pero sentís que crece algo alrededor de Cristina?
No, pero hay un público muy fidelizado. Mira,
y el voto anti también. Cuenta,
y
¿no?
El voto anti-Cristina, ese es el voto
anti-Macri,
que va a caer.
No, y el anti-Macri también.
Sí, los dos. Sí. Hay un... ¿Yo qué creo? Estamos tan divididos y enceguecidos que ya la verdad importa poco. Parece mentira, ¿no? Hay un autor que se llama Carrère, es un autor francés.
Emmanuel Carrère.
Que
el adversario.
Bueno, ese es espectacular. Y El Reino es muy recomendable. Sí, el Reino es explicar el origen del cristianismo. Carrère tiene la teoría de que es mucho más importante en la historia Pablo que Jesús, porque fue el difusor, fue el tipo que llevó el cristianismo, lo exportó, ¿no? O sea, abrió sucursales por todos lados. Y lo que conocemos de Jesús no lo conocemos por Jesús, lo conocemos por sus discípulos. Y él dice que los cristianos del siglo I, que es donde aparece el cristianismo, eran tan fanáticos que no creían en lo que veían, sino que veían lo que creían. Y yo creo que acá estamos frente a eso, ¿no? Digo, no sé, es claro lo que pasó en algún sector del Estado en los últimos años. Sí. Hay gente que dice, no, eso está todo armado. Pero mirá, flaco, fueron, confesaron, no creo que a nadie le haya hecho gracia ir y confesar que daban millones de dólares, se incriminaron, posiblemente terminen con... Todo armado. Y así del otro lado, ¿no? Sí, también sí, lo claro. Mismo. Sí, hay un fanatismo que, che, los números no están bien. Bueno, no, pero es el camino.
No es un 20 de cada lado y el resto de la gente estamos ahí rebotando y sufriendo, sí, ese fanatismo ciego.
Sí, no, yo no lo tengo tan claro, pero si, volviendo a tu pregunta, si me decís qué me preocupa es eso. porque esta es una sociedad que tiene un germen violento en...
La desunión te preocupa.
Sí, y la violencia.
Pareciera incrementarse todo el tiempo, no pareciera estar zanjándose o acercándose, pareciera cada vez más.
A la gente muy enojada. A mí me parece una locura que no se pueda...
No, pero también hay una lógica...
La cancha.
De la falta de consumo, de la falta de... El aumento de todo también genera como un clima medio tenso, están todos creyendo, me rajan mañana de mi laburo, cierra la empresa en cualquier momento.
Pero hagamos un paréntesis, eso genera un clima. Un minuto de la economía, porque digo, tal vez hace 3 años estábamos mejor que en la economía.
Sí.
O no, no lo sé. Sí, ponele que sí.
O algún momento.
O en algún momento estuvo mejor. Sin embargo, no pueden ir visitantes a las canchas.
No.
Disparate, ¿cómo es posible que se le pegue a un tipo porque es de otro club? O porque grita un gol.
Porque eso somos, en algún sentido.
Me pasó llevar a mi hijo, Mateo, nosotros somos de ir a River, ¿no? Yo somos hinchas de River con mi hijo. La tradición era hasta que vivió mi viejo, hasta el año pasado, íbamos abuelo, padre e hijo, y nieto. Y una vez lo llevé a mi hijo a ver al Barça, y para ver a Messi, ¿no? Y justo en ese partido, el Barça creo que jugaba contra el Valladolid, el primer gol lo hace el equipo visitante. Y atrás mío gritan el gol, 3 o 4 tipos lo gritan el gol.
Claro.
Y Mateo me dice, pa, los van a cagar a trompadas. No, Mateo, o sea, acá se puede gritar. ¿Cómo gritan el gol? Están locos estos tipos. Fíjate, se educó así, tiene 19 años. Increíble. Y entiende que vos no podés gritar el gol de un equipo distinto al local, ¿no? Y digo, ese tipo de cosas a mí me asustan. Porque no nos olvidemos que venimos de que hace 40 años acá tiraban gente desde los aviones acá a 20 cuadras, sí. 30 cuadras. Uh-huh. No pasó, no sé, 100 años. Pasaron 40 años.
Sí, exactamente. Y tu hijo Mateo, 19 años, ¿no? ¿A quién votó Mateo?
A la compañera Miriam.
A Miriam Breckman. Sí, sabemos que Mateo votó a Miriam Breckman.
Sí, sí.
Un pequeño resumen o algún detalle de ese debate en el auto contigo. No, muy contento no estabas.
No, yo
entendiste,
le decía,
que a los 19 años
sí, está bien,
tiene toda la lógica, pero quiero saber un poco de esa discusión.
Yo le decía, flaco, sé progresista, pero el polla es mucho, ¿no? pero no, entiendo que Mateo es un tipo con una inclinación social muy fuerte. Y nuestra familia es bastante libertaria, ¿no? Ahora pasó lo del aborto.
Varias veces la palabra libertaria. Sí. Y me interesa lo que tengas para decir del aborto.
No, en el aborto se partió la familia.
Otra grieta, ¿no?
Otra grieta.
¿Dónde quedaste vos?
Yo estoy a favor de la despenalización. No del aborto, sino de que obviamente no entiendo que
de
una
que
mujer,
no penalicen a una mujer que
no puede
llega
una mujer
a esa
ir presa por hacerse un aborto, ¿no? Pero, por ejemplo, de nuestros 4 hijos... la más chiquitita es la única que tiene fe religiosa. Mira. Y esa estuvo en la marcha de los pañuelos celestes, y Mateo y la otra hija mía que está acá.
Contame esa grieta en casa.
Sí, no.
Esa grieta en casa tiene que haber sido respetuosa, porque estás vos ahí.
Yo tuve que poner límites muchas veces porque, viste, la discusión.
¿La más chica qué edad tiene?
Claro.
15 para 16.
Ok.
La única que estaba en contra del proyecto de ley, y ella fue con su grupito de la parroquia, estaba de un lado de la plaza y 2 hijos míos del otro lado.
O sea que había pañuelos de todos colores en tu casa. Verde, ¿el naranja está también? ¿Iglesia y Estado, asunto separado?
Esa sería la mía, ¿no? Pero ya soy grande para andar con un pañuelito, ¿no?
Bueno, pero la apoyás desde tu lugar, sí, que es un lugar también de poder y de visibilización.
En Infobae, por ejemplo, el tema del aborto no tuvo una línea única. Nosotros tenemos periodistas que creen en la despenalización y tipos que no, y creo que cada uno tiene derecho a escribir. A veces veo en redes, sobre todo los domingos, que hay columnistas de todos los colores que te putean, ¿no? Y te dicen, ¿cómo le das espacio a ese hijo de ese macrista? Y después te putean porque tenés un kirchnerista. El otro día escribió, no sé, cada tanto los domingos escribe Kicillof o Mayra Mendoza, y también escribe Iglesias, Fernando.
Claro.
Ahora, yo creo en eso. Yo no nací para censurar. Para eso estaba
para mí es un acierto tener la grieta adentro, tener el debate, porque la palabra grieta remite a algo muy negativo, pero tener el debate adentro de tu site es muy interesante. Me llevas a hablar de Infobae y del site. Para mí hay varias decisiones editoriales. ¿Con quién competís hoy? ¿Alguna vez dijiste Google y Facebook?
Sí, bueno, a ver lo que está pasando en los medios es muy disruptivo, nunca ocurrió, ¿no? Hoy estamos frente a gigantes que son colonizadores y que muy poca gente está viendo esa realidad.
¿Es monopólico?
Absolutamente, absolutamente. Como nunca, siempre hubo colonizaciones y colonizados. Y siempre los colonizados fueron tipos que se enojaban con los colonizadores, es más, los combatían.
Sí.
Bueno, hoy los colonizados le damos like a los colonizadores. Les entregamos toda la información de nuestras vidas. Cada uno de nosotros está en la mesa ahora con un teléfono.
Sí.
En ese teléfono seguramente tenemos 50 aplicaciones, por lo menos.
Sí.
Sistema operativo, veo iOS o Android seguro. No, sí. No hay más que eso. Android tiene en el mundo el 80% del tráfico. Android sabe todo de mí. Todo. Y es más, cuando yo bajo una aplicación, cualquiera sea, no sé cómo será la aplicación de la radio.
De la radio.
Pero te dice, por favor, permitir entrar a sus contactos. Sí, ¿para qué corno tienen que entrar a mis contactos? Por favor, permitirme entrar al micrófono. Por favor, entrar al archivo de fotos. ¡Wow! Digo, nuestra libertad, no digo que esté acechada, pero está condicionada. Digo, hoy para cualquiera de estos gigantes de la tecnología que son más fuertes que los países, que no cumplen leyes, que no respetan nada.
Google, Facebook, ¿de qué más estás hablando?
Amazon, Microsoft, hay los cuatro grandes, ¿no? Son, digo, y Facebook me parece terrible, porque Facebook además es el más inteligente, uno de los más inteligentes de todos, que es el que está tomando el público más chico. Con Instagram se han quedado con... Y no solo eso, ya no hablamos por teléfono, hablamos por WhatsApp. Claro. Y WhatsApp guarda todas nuestras conversaciones, hace reconocimiento de voz.
Sí, están encriptadas, pero ellos la encriptan. O sea, las pueden desencriptar tranquilamente.
No tengas ninguna duda.
También, Daniel, fue el primer año que el director de Facebook tuvo que ir a declarar ante la justicia.
Ahora, ¿vos viste que haya pasado algo?
No, no pasó nada.
No, digo, el otro día lo escuchaba... ¿Quién era que escuchaba que decía que Estados Unidos, que es un país que tiene leyes antimonopólicas, un día se cansó de la Bell, de la telefónica Bell, y la partió en 7, eran las famosas Baby Bell. Uh-huh. Hoy Google es mucho más poderoso que eso, es el único buscador del mundo.
Sí,
y no lo parten. Y vos decís, ¿y por qué no lo parten? Y porque a alguien le sirve toda esa información.
¿A quién? Sospechamos. Estamos hablando con Daniel Haddad, aquí de invitado al estudio. Y digo, en vos hay un empresario, sos un periodista, sos empresario. Hay una ambición. Sos un tipo que se ha armado y ha crecido muchísimo. Y te veo, siento que te encantaría ser uno de esos cuatro también. Mm. Si vos fueras Google, si vos fueras una de estas personas... ¿Qué crees que harías diferente que ellos?
A mí, sinceramente, a mí lo único que me divierte en mi vida es laburar y haciendo periodismo. O sea, ¿por qué me fui de la televisión abierta? Porque no sabía hacer novela y no me divertía.
Tenía que producir un canal entero con toda la diversidad de programación.
No lo entiendo. Sí me gustó hacer C5N, porque era un canal de noticias. De las radios vos me decís, Mega me dio satisfacción porque pusimos el rock nacional vivo... Pero me divertía mucho más una radio como Radio 10.
Periodística.
¿No? Periodística. Y hoy me pasa eso. Yo soy feliz con Infobae y sobre todo haciéndolo crecer no solo en la Argentina, sino fuera de la Argentina. Vos me preguntabas con quién competimos. Contra Google y Facebook, no, ninguno competimos. Somos todos, estamos tomando las migajas.
Empleados de ellos.
Sí, más o menos. Dependemos de ellos, trabajamos para ellos. Yo tengo gente, tengo un equipo de gente estudiando todos los días el SEO, ¿no? Cómo posicionar primero en Google, porque necesito de ellos. Porque necesito que cuando alguien ponga la palabra, no sé, ponete Matías Martín.
Sí.
Bueno, en Google el primer artículo que aparezca tiene que ser el mío. Claro. Necesito eso.
Pasa mucho.
Bueno, tratamos, pero te digo, es una inversión, es tiempo, es esfuerzo. El algoritmo pasó a ser parte de nuestras obsesiones. Y cuando te cambian un algoritmo, decís, uy, ahora que tenía las respuestas me volvieron a cambiar las preguntas. Y tenés que... Entonces digo, con Google y con Facebook uno no compite. ¿Con quién competimos en la Argentina? Bueno, primero hoy compiten todos con todos.
Son, ¿no?, la página número uno.
Sí.
Yo entiendo que hay una decisión de hacer que el streaming ande bárbaro, mejor que en otros lugares. Veo noticias de alto impacto que linkean a otra noticia de alto impacto y veo firmas. Apostás por periodista, por nombre, y veo diversidad en todo eso. ¿Hay una línea editorial atrás de eso o algo que se parezca? Porque entiendo, con temas clave de debate tenés todas las miradas. El aborto como tema ejemplar, pero
sí,
si
no. La línea es libertad en todo sentido, libertad de prensa, diversidad política. Yo creo que hay un autor que seguramente conocen que se llama Harari, que es un profesor de la Universidad de Jerusalén que escribió Homo Sapiens, Homo Deus, y ahora escribió un libro que se llama 21 cosas que tenés que saber del siglo XXI, ¿no? Entonces, él dice que así en los últimos 100 años tuvimos tres paradigmas que motivaron a la gente, ¿no? El paradigma fascista, que fue muy fuerte, no sé, en los 40, 30, 40, hasta la caída del nazismo, y cae el fascismo también en Italia. el paradigma comunista o marxista que termina con la caída del muro de Berlín y el paradigma liberal que cree él que está cayendo. Yo sigo siendo un antiguo y creo todavía en el sistema. Yo creo que si Jefferson se levanta hoy y ve cómo es el sistema político norteamericano, se vuelve a dormir. Porque el sistema de división de poderes y la prensa tradicional como contrapoder hoy tiene un problema, que es la tecnología. La tecnología es tan disruptiva que ningún usuario tecnológico se siente representado por nadie. El concepto de intermediación que generaba un diputado o un senador... Sí. No sé, la gente lo putea o le escribe al presidente.
Es tremendo.
Nunca pasó eso. Nunca. Vos no tenías forma.
Miles. Sí. Claro. Y le dicen cara de no sé qué, y claro, le faltan el respeto, y le dicen algo humillante. ¿Qué hubiera pasado acá con lo que pasó con Trump? Con alguien desde adentro de la Casa Rosada hablando del peligro que significa. ¿Hubiéramos creído en esa fuente? ¿Hubiéramos? ¿Qué hubiera pasado si alguien cercano, que vive todos los días cerca de,
pero acá
del
pasa
presidente,
también,
pero publica una nota llena de datos?
New York Times,
sí. New York Times.
No, sí. ¿Qué hubiese pasado acá? No sé, seguramente difícil. Hubiese sido otro escándalo. Pero igual todo es tan rápido, ¿viste? Que vivís en un vértigo.
Sí, ese fue tema dos días.
Claro, es terrible. Y eso los que tienen el poder lo saben. Que todo dura muy poco y todo tapa otra cosa. Y que el día del presupuesto, no sé, te aparece otro preso. No, yo no creo en las versiones, en las teorías conspirativas.
Pero los gobiernos, en general, no decir este solo, claro, tratan de usar noticias todo el tiempo, sí, para desviar la mirada, para desviar la atención, de generar esto, ¿no? Lo sabes perfectamente. Me interesa saber cuánto te, como dueño de medio, cuánto te llaman los voceros presidenciales, si es tan común como parece.
Este gobierno, en realidad, creo que no tiene mucha relación con los medios. Esto es muy distinto al gobierno.
O sea, menos pauta, por ejemplo.
No solo pauta. Pauta, sí, no sé, la verdad que no. Infobae es un medio que entre la publicidad del gobierno nacional, la ciudad y la provincia es el 7% de sus ingresos. O sea, por suerte,
no es significativo.
Yo aprendí, cuando yo tuve que vender en el 2012, una de las 3, 4, 5 razones que entendí que tenía que vender es que hacía un año que no me pagaban y me hubiesen fundido. Yo en ese momento tenía casi como 800 personas laburando y nunca me atrasé en garpar un sueldo, ¿no? Entonces, ese día dije, me prometí a mí mismo, esto no me va a volver a pasar. Entonces, a partir de ahora quiero
armar un medio que prescinda de la pauta.
Que viva. Por eso también me abrí, traté de salir un poco de la Argentina, y eso me da bastante independencia.
¿Te sentiste
también
un poco expulsado? Digo, porque tuve que vender, dijiste recién, sí, y casi me obliga a meterme ahí en ese tuve que vender. En algún momento le contaste con Alejandro Fantino,
es un tema,
cierto apriete.
Yo trato de, para mí ya pasó, trato de vivir sin rencores, porque si no volte.
¿No te da bronca todavía? ¿O la ves a Cristina yendo a tribunales y hay algo de...?
Te voy a contar algo.
Mirá dónde está cada uno o algo así.
Trato de no personalizar. Digo, mi medio es mi medio, yo soy yo. Cuando tuve que recibir el primer reportaje que dio Cristina después de mucho tiempo de silencio lo dio en Infobae.
Se te enojaron muchos amigos.
Mi mujer no me habló una semana. ¿Qué sé yo? Una semana y...
Con la nota de Novarecio con Cristina.
Sí. Porque Viviana sufrió también eso, porque digo, la amenaza era familiar.
Ese apriete, claro.
Era familiar. Pero yo diferencio mucho.
¿La amenaza familiar?
Un importante miembro de la FIP me dijo, ¿cuántos hijos tenés? 4. Y si nosotros te metemos preso a vos y a tu mujer, ¿quién los va a cuidar? Me dijo, ¿no? Es un poco sutil. Pero digo, miremos para adelante. Pero el día ese que ella viene a Infobae, yo la tuve que ir a recibir, porque me puede gustar mucho, poco, nada, o absolutamente nada, pero yo creo en la libertad de expresión. Y creo que yo no tengo derecho como dueño de medio a decir, esta persona no entra a mi medio. No, wow, el medio ya pasa. Que seas el dueño no significa que vos puedas decidir. La realidad te gana, es más fuerte. Y no se tapa. Y si lo tapás, la gente lo ve por otro lado. Entonces, y además hay que ser respetuoso. Te puede gustar o no, tendrá procesos o no. Aún no ha sido condenada. Y además era una candidata... No,
y lo que pasó con vos y C5N puntualmente, o con tus medios, es que también sirvió para que mucha gente vea y valore al dueño de medio, que le importa el medio y que le importa el periodismo y que le importan los periodistas. De golpe hubo muchos dueños de medios que no eran de los medios. Y eso generó un panorama absolutamente diferente y totalmente distinto, o sea, pervertido, te diría, de la lógica de no sé, los yankees, te gusten más o menos los que aman el medio. Mm. ¿No?
Los broadcasters. Exacto. ¿No? Se les decía.
De hecho, durante muchos Martín Fierro, mucha gente se hablaba de esto. Agradeciendo y pidiendo por gente de medios dirigiendo los mismos.
Sí, los medios hoy, primero, no son un gran negocio. Entonces vos tenés que decir, ¿por qué haces medios? ¿Para ganar plata?
Negocio político.
O porque te gusta, o si no, pongo un signo de preguntas. Entonces, digo, hubo muchos tipos en los últimos años que compraron medios por otra cosa, me da la sensación. No por el placer que podés tener en el arte de comunicar.
¿Y por qué?
Y, a ver, creo que el tipo que creó todo esto fue Putin en los últimos años, que le decía a sus amigos, no me gustan las críticas, vayan ustedes, yo les doy gas y yo les doy una concesión, compren medios que yo no quiero escuchar críticas. Y algunos otros creo que dijeron, vamos a seguir a Putin.
Claro. ¿Y qué te pasa ahora cuando ves C5N y ves las placas de C5N que dicen que los trabajadores están con sueldo hace 2 años, que no cobran, que...
Bueno,
¿qué sensación ¿qué te pasa por el cuerpo?
Me da mucha pena porque a muchos los conozco, y no hablo de los conductores, porque algunos sí, pero conozco ese canal, le puse el primer tornillo y la primera cámara y le pusimos mucha tecnología, entonces y sé el valor humano que tiene el tipo que labura ahí, hay mucho tipo muy valioso y me da mucha pena. Y la verdad que era una linda señal. Digo, bueno, qué sé yo. No juzgo lo artístico porque no corresponde.
¿Y la línea editorial? Siempre fue más conveniente ser opositor que ser oficialista.
A ver, audiencia. Eso es diversidad. A mí eso no me preocupa. Pero sí, cuando la pregunta que es si los tipos no cobran, eso es terrible. De por sí, los medios en el mundo están sufriendo una crisis enorme, económica. Para que te des una idea, hace 10 años había en Estados Unidos 65.000 periodistas laburando. Hoy hay 25.000. O sea, Estados Unidos, la principal potencia del mundo, en 10 años achicó su planta de periodistas a un tercio aproximadamente. Es complejo eso. Vos me dirás, ¿aparecen nuevas profesiones? Sin duda. Pero otra cosa que me decís, ¿qué te preocupa? La grieta. Me preocupa que la Argentina no se está dando cuenta de que el futuro no es mañana, es hoy. Y que dentro de poco tiempo, si no hacemos un cambio en la educación de nuestros chicos, vamos a tener un ejército enorme de chicos desempleados.
Este momento con un gobierno que está en provincia, ciudad y nación pareciera ser...
La oportunidad, ¿no?
Y sí. Una oportunidad para hacer un plan verdadero con el apoyo que en general nunca hay.
¿Y cuál es la solución? Porque te escuché decir que no es abrir más escuelas. No.
Están los docentes de paro, está todo mal.
Tenés que rápidamente capacitar a los docentes. Porque si un chico de 6 años no aprende a codear, ese chico...
A programar.
Sí. Digo, eso tiene que ser a los 6 años. A ver, la humanidad siempre le temió al reemplazo del trabajo por alguien que no es un humano.
Llegó.
Pasaba hasta hace poco solamente con lo manual. Digo, a ver, la pala ya no existe, hoy está la retroexcavadora y Vaca Muerta no se hace con hombres, se hace con máquinas. Digo, ir a buscar petróleo abajo no hay humanos. Eso va a dejar mucha guita para la Argentina, pero no va a generar empleo. Sin duda van a necesitar ingenieros.
No, se entiende. Pero ¿y lo intelectual ahora?
Y lo intelectual también, eso es lo que no entendemos. Mira, yo soy, mi vocación frustrada es el ajedrez. Yo soñaba con ser ajedrecista, ¿no? Digo, es más, y no fui ajedrecista.
Un poco sos.
Sí.
No. Un poco sos.
No.
Un poco
sos. Con esas piezas, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí. Hay que manejar todo.
Por ahí no es una torre.
Mi elo es, viste que el elo es el handicap del ajedrecista. Digo, un campeón mundial tiene 2.500, un campeón en la Argentina 2.300. Yo nunca pude pasar los 1.950. Para la universidad muy bueno. En la universidad era el primer tablero de la UCA, representaba a la UCA. Ahora bien, uno de los días más tristes para mí fue el día que una máquina se llamaba Deep Blue en 1997. Le gana a Kasparov. Yo siempre pensé...
Y hoy Deep Blue es una aplicación en el teléfono.
Olvídate, mirá.
Sí. Es una aplicación.
Una máquina de tres ambientes.
Claro, era terrible. Bueno, hoy, hasta el año pasado, hasta el 17 de diciembre del año pasado... El gran programa de ajedrez con el que jugamos todos los que queremos aprender, igual perdemos siempre, se llama Stockfish 8. Ajá. Era el campeón mundial de los programas de ajedrez. Había 3 chicos universitarios en Londres, 2 árabes y un chico de Israel, crearon en el año 2010 una empresa que se llama Deep Blue. ¿Mm? Y en el 14, en el 2014, se la compra, Google la compra. Le paga a esos chicos, que tendrían 20 y tantos años, 470 millones de dólares. Algo parecido a la felicidad. Los pibes ya son, no tienen más preocupación.
O la perdición.
O la perdición. ¿Sabes lo que tienen a esa edad con 470 palos los tres chicos? Bueno, lo concreto es, ¿qué hizo Google? Primero le hizo a ese programa crear un programa para jugar al Go. Y después para jugar al ajedrez. ¿En cuánto tiempo crees que aprendió el programa de Google que se llama Alpha Cero a jugar al ajedrez? ¿Cuánto tardó?
Poco, no sé, la verdad no sé.
¿Cuatro días, cuatro meses, cuatro años?
¿Cuatro horas?
Cuatro horas. Cuatro horas. Terrible. Y en cuatro horas empezó a competir, se hizo en diciembre del año pasado la competencia 100 partidas entre Stockfish y Alpha Cero. Alpha Cero ganó 28 veces y 72 veces hubo tablas. Es decir, es invencible. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya no nos alcanza con tener inteligencia para pensar que vamos a tener laburo. Tenemos que pensar que para una empresa va a ser mucho... A ver, todos nosotros, de alguna manera, en las habilidades que tenemos, funcionamos por instinto. ¿Qué es el instinto? Es el reconocimiento de patrones. Yo digo, yo hacía programa... A ver, durante muchos años yo hice radio con instinto. Decía... Me parece que...
Periodísticamente esto va, sí. Esto no tanto.
Esto no va a andar.
Esto prende.
¿Por qué? Porque lo relacionaba, porque sabes que esas noticias siempre...
Hoy mirás las métricas, mirás los...
Yo vivo, si yo hoy te muestro que vivo viendo...
No, pero yo tengo entendido que vos ves... O sea, estamos hablando con Daniel Ada, un fanático de la tecnología. ¿Qué me estás mostrando?
Estoy viendo el segundo a segundo de cada nota de...
Claro,
de
¿y en qué línea se bajó alguien que estaba leyendo?
¿Qué párrafo?
¿En qué renglón abandonó la nota?
Todo, absolutamente todo. Entonces recién hablaba con una periodista aquí... que es tan importante que los periodistas escriban bien y que sepan de técnica para mantener la atención.
Se está perdiendo eso también. Se está perdiendo un poco eso también.
Es terrible.
La nuestra es la mejor, escribe bárbaro, pero...
No, tenemos tipos en el periodismo.
Hay muchos.
Que fallan, me parece, las escuelas. Por eso el movimiento y otras escuelas son, hay que darle aire. Porque...
Sí, es Daniel Ada del que habla, fascinado con la tecnología. Hablamos de los cambios que se pueden implementar a través de la tecnología, que son realmente difíciles de abarcar y de interpretar. Las criptomonedas aparecen como también un acceso blockchain mediante algo que podría cambiar la lógica de la política, ya no de la fuerza. ¿Lo crees así?
Sí, el blockchain, digo, hoy... Hablamos de blockchain y la mayoría de nuestros vecinos
no saben lo que es. Y yo no sabría explicarlo.
Pero, en realidad es una cadena de bloques, es un sistema de encriptación de guardado de información.
El tema es que no haya propietario de la moneda, no hay un banco central, no es de nadie.
Es un libro contable que está alojado en millones de computadores alrededor del mundo.
Mucho más potente que Google, ¿no?
Claro,
mucho más potente y no es de nadie. Creado por un tipo que no sabemos si existió o no, con un nombre de ficticio no japonés. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Así como Internet revolucionó la historia y la fue una disrupción en nuestra sociedad, blockchain lo va a hacer también. Es cuestión solo de tiempo. Hace 25 años ninguno se imaginaba que íbamos en un teléfono como este, que tiene solo 10 años, el teléfono inteligente, íbamos a hacer todo. Ver YouTube, ver Netflix.
Pagar las cuentas.
Pagar las cuentas, ver tu cuenta. Todo.
No, editas
todo.
Video en
escuchas
tiempo
la
real.
Radio, ves la tele, vas al banco, están tus amigos.
Esto es un medio.
Sí.
Con blockchain va a pasar algo parecido. La gran resistencia es que en Internet los estados apoyaron. Y con blockchain lo van a boicotear. ¿Por qué? Porque le rompes el monopolio de los bancos centrales. Ese es el gran tema. O sea, la criptomoneda al final va a triunfar, como triunfa la mayoría de las cosas que son ingobernables. Pero es cuestión de tiempo. Pero volviendo a lo anterior, Matías, vos me preguntabas, ¿cómo se hace el cambio educativo? A mí lo que me parece terrible es que nosotros tuvimos una elección hace 10 minutos en
sí, van menos de 3 años de mandato.
Pero no, pero la de diputados...
Ah, sí, la de mitad de mandato, sí.
Octubre, ¿cuándo? Menos de un año.
Sí, menos de un año.
Y creo que ninguno de nosotros, tal vez yo me lo perdí, tal vez vos tuviste candidatos acá, ¿alguno habló de educación?
No, lo contrario.
No.
Educación me parece que
es el único tema,
algo que se declama y nunca se hace.
Pero digo, ¿no te parece que es el tema donde no hay división? Digo, a mí no me importa si el tipo que está enfrente mío se llama, es radical, es del PO o es del Partido Justicialista.
Se podría debatir sobre cómo hay que invertir en educación, pero estamos todos de acuerdo en que hay que invertir.
Te aseguro que no es difícil.
Pero no es negocio que haya pobreza en Argentina para algún sistema, para el sistema político, te diría, ni siquiera para cualquier lado de la grieta.
Puede ser, hay que ser muy turro para eso. Ahora, digo, tipos que son populistas. Digo, a ver, Finlandia, por ejemplo. Copiemos el sistema finlandés. La educación, terminemos con la educación privada. Mirá lo que me animo a decirte.
Es súper social, aparte, súper social.
La educación privada está prohibida. Digo, wow. Digo, animémonos a eso, digo, y esto lo va a tener que hacer un gobierno más de centro derecha que de centro izquierda.
Pero acá la educación, digo, la educación pública no pareciera tener el apoyo del gobierno.
Pero de los gobiernos en general.
En general, sí. Digo, algunos declaman más y hacen poco, y otros directamente pareciera que no les divierte nada.
El último gobierno peronista o kirchnerista, digo, hubo una expulsión de la matrícula de la educación pública a la educación privada.
Enorme.
Enorme. Y digo, y vemos todos los días que, a ver, yo estudié en una universidad privada. Y ahora estoy trayendo un tipo que se llama Thomas Friedman, que es el autor de, para mí, uno de los libros de lectura obligatoria, se llama Thank You for Being Late, Gracias por Llegar Tarde. Este tipo escribió hace 10 años un libro que rompió la cabeza de mucha gente, se llamaba The World is Flat, El Mundo es Plano. Y no lo llevo a la Universidad de San Andrés, no lo llevo a la UCA, no lo llevo a la DITELA, no, vamos a la UBA. Es que ahí hay que hacer el cambio, hay que hacerlo ahí.
¿Te propusieron alguna vez algún cargo político?
No, yo soñaba con...
¿Ganas?
Sí, soñaba con ser presidente de River. Y
es una plataforma, preguntarle a Mauricio.
Un buen punto de partido, claro.
Te voy a contar cuándo abandoné. Yo tengo un gran cariño con Fernando Marín, ¿no?
Sí.
Lo conozco de la vida, de cuando
hoy
él era dueño.
Superliga.
Sí, ahora no sé si
se
ya...
Corrió.
Sí, sí, yo lo conozco de la época que era el director de Radio El Mundo y que tenía un programa que se llamaba Video Match. No, Video Match no.
Video Show.
Y un día en el año 2001, 2002, creo, estábamos tomando un café en Ron Puan y él acababa de sacar campeón a Racing después de 30.
En quilombo, sí, aparte, sí. De 2001.
Claro, de 2001. Lo sacó de la crisis, lo sacó de la quiebra. Para mí, Fernando Marín era un tipo para que un monumento. Si yo hubiese sido hincha de Racing, monumento. Y estábamos en la esquina de Rompuán afuera y yo hacía tele en ese momento. Entonces un tipo para con una camioneta y baja el vidrio y le dije, Fernando, disculpame, voy a comer una puteada, ¿no? Y después el tipo le dice, ¡Marín! Y él saluda, como, ¡Marín, la concha tu madre! ¿Por qué lo vendiste al Chanchi Esteves? Creo que era el Chanchi Esteves, no sé. Y ese día dije, no.
Y eso era el mundo sin redes.
Claro.
Imagínate ahora, lo puteó uno por la calle.
Un tuitero 3D.
Te putean 300 por minuto. Ahora, ¿tenés redes vos?
Sí.
Pero personales. Sí, sí, en Twitter subís una nota cada tanto.
Sí, trato de no opinar.
Muy poco, porque tenés miedo a los haters, no tenés ganas de confrontar. ¿Le contestaste a alguien alguna vez?
Le contesto siempre que sea un humano. O sea, un tipo que le ves la cara y que es de verdad. Es que la mayoría no son humanos, son tipos que se llaman Carolina 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sí.
Y a ese no le contesto.
Y no, haces bien.
No pierdo tiempo, ¿no? Porque además te das cuenta, digo, porque hay pagos de todos lados, ¿no?
Sí, pues,
qué sé yo, pero bueno.
Es Daniel Haddad con estamos hablando, el último programa supervisible fue Después de Hora, que hiciste, y justo fue en otra crisis, no es que ahora estemos atravesando, no sé cuánto se parece esto, o cuánto miedo da de que...
Esperemos que no se parezca.
De algo 2001.
No, esperemos que no.
¿Qué autocrítica haces vos de aquella época? Nosotros tenemos, no sé si lo conoces a Antonio Laje.
Sí, lo conozco.
¿Y a Chucky Laje? ¿Lo conoces?
Chucky no.
No lo conoces. Bueno, es un personaje nuestro con la voz de Laje que nos vino acompañando durante muchos años. Y también hablamos de aquel momento, pero te escucho.
No, a ver, por lo pronto fue un programa que disfruté muchísimo. Fue muy triste la época que nos tocó vivir, ¿no? ¿De qué no me arrepiento? De que fuimos uno de los pocos. Si vos tomás los diarios de la época, y sobre todo los más importantes, y ves las tapas de el 1 de diciembre, 2 de diciembre, hasta el 19, hasta el 18 de diciembre no pasaba nada en la Argentina. Era una fiesta. Y un día se fue de la Rúa, la gente está en la calle.
La crisis se cobró dos muertos.
Sí, exactamente. La crisis se cobró dos muertos.
Esa es la tapa de Clarín, famosa.
Claro.
Ahora, nosotros, mucho antes, yo tenía una frase, decía, muchachos, está ahí el iceberg, se lo van a llevar puesto. Es más, teníamos un efecto de un... Y decíamos, che, escuchen que el viento viene feo. Y lo anticipábamos.
Fueron tratados de fogoneros de la crisis.
No, pero primero que no teníamos tanta influencia. Fogoneros de la crisis... Pero sí la describimos. Críticas. El trabajo nuestro es absolutamente imperfecto, siempre. Ahora, te digo que los puedo ver, los programas, y no siento que haya dicho... Es más, compré todos los programas. A una de esas empresas...
¿No eran tuyos?
De archivo.
No, los archivos.
Es increíble. Uno hace un programa y después no te pertenece.
Sí, no, se lo tuve que comprar.
A Diego Vir se lo compraste. El único que falta.
Ya no era suyo.
Creo que se lo compré a Diego Vir.
Increíble.
Sí. Tipo talentoso. Yo sé que... Es un tipo controvertido, pero para mí es de los tipos talentosos de este medio. Uh-huh. Sé que esto me va a generar una cantidad de puteadas, pero bueno, la vida es así.
Hay que llevarlo.
Pero fue una época horrible, la verdad. Que
lo, sí, lo sí, muy fea para todos. Es un feo recuerdo para todos para nosotros. Todos. Por ahí me señalaba Tommy que tanto La Nación como Clarín te piden que te registres, te piden que garpes. Y sí. Bueno, Infobae no lo hace.
No, por ahora no.
Ah, ese por ahora.
Sí, por ahora. Mira, esto
¿nunca
es así.
Se sabe o hay un plan?
No, por el momento, yo creo que es muy difícil por el momento en un público como el nuestro. Hay una generación que se está criando o está creciendo pensando que la información es algo gratuito. Entonces, gratuito no es, porque ¿quién lo paga hoy? La publicidad. Al final del día es esto, es ¿quién paga la fiesta? Si vos le pones el aviso de la cerveza y los chicos vienen y toman cerveza libre, uh-huh. Bueno, lo paga la cerveza. El día que no tengamos el cartel de la cerveza,
claro.
Cada uno se pagará su trago. Por ahora, la fiesta la paga la publicidad.
¿Y qué pasa cuando esa publicidad no es la que vos esperás que aparezca como primer banner de Infobae y te aparece una pomada hemorroidal, ponele?
Bueno, nosotros no tenemos eso porque...
¿Pero
eso,
Google?
Pero por eso la publicidad de Google, nosotros no le damos más la publicidad a Google.
Ok.
Y sobre todo en el exterior, por eso creamos una empresa en la que nos asociamos Clarín, Nación, Perfil, Telefe, Canal 13, se llama RPA, que es la publicidad programática. Uh-huh. Google lo que vende es programático, es como un trader de avisos que sobran en espacios vacíos. Entonces me ha pasado hace 2-3 años, hasta antes de existir esa empresa, que yo estaba en Estados Unidos y veía una cosa horrenda de una carie sangrante. Decían, esto te estropea el sitio.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Mucha gente.
Y por eso hoy Infobae no tiene esa publicidad. Y creo que La Nación tampoco y Perfil tampoco.
Tal vez escuchaste alguna vez. ¿Por qué crees que se te asocia con... los servicios de inteligencia o qué tenés que ver o qué te gusta mucho de eso, de soy la informática, la tecnología?
Soy un lector de John le Carré, pero después no mucho más que eso. Yo, a ver, yo laburo en la vida desde los 14 años. Yo vengo de una familia muy simple.
Sí, muy humilde.
Muy humilde. Sé. Mis viejos terminaron apenas el colegio primario.
No sobraba nada en tu casa.
Hicieron mucho esfuerzo para que yo pudiese estudiar. A los 14 años, qué sé yo, vendía bolsas de residuos, timbre por timbre, cargaba nafta en las estaciones de servicio, trabajé en una empresa de cosméticos, trabajé 3 meses hasta que me echaron en la ciudad de Buenos Aires porque me volvía loco, no podía. Y nunca paré de trabajar. Y en el periodismo, no sé, empecé, yo iba a ser abogado, un día descubrí un diario.
¿Sos abogado?
Sí, bueno, pero no lo ejerzo, nunca. ¿No? Nunca ejercí. Y trabajo desde hace tantos años, debe ser como 35 años en esto, y nunca paré de trabajar. Entonces, en esto, siempre que haces, es muy probable que a alguien no le guste lo que decís. Entonces, hay formas de difamar. A, B, C, creo que no, le puede pasar a todo el mundo.
No está prendido con algo de que de una pasión tuya o algo que te guste y de ahí surge y se agranda.
No. Pero también lo que aprendes es que es normal que te critiquen y que hay que hacer. Si uno se dedica a esto... y no le gusta que le rayen el auto de una manera metafórica, se tiene que dedicar a otra cosa.
El que se enoja pierde, es una frase muy usada.
Tenés que dedicarte a otra cosa. Cualquiera de nosotros que se expone públicamente, en este momento, no sé, hay miles y miles de tipos escuchándote en todo el país, por radios, en el auto, en la casa.
Nadie prende redes, pero seguro que por lo que sea, alguno va a estar puteando.
No te quepa ninguna duda.
Yo estoy viendo Twitter.
Y está bien que sí sea, y es legítimo, y bárbaro. Primero que habla bien de una persona que está interactiva, que se expresa, que piensa distinto. Mientras sea con respeto, yo creo que vale la pena discutir todos los temas.
Daniel Haddad hablando con nosotros hace como una hora, ¿no? Es como que
se aburrieron.
No. Yo puedo hablar 2 horas
con
más.
Mucha
pero...
Sí, de hecho me sorprende. Santi Siri fue columnista de este programa, ahora está viviendo en Estados Unidos, hace poco estuvo. Y a mí lo que me sorprende es que coincidan en muchos temas. Cosas de las que Santiago habla, como el blockchain y el Bitcoin hace muchos años, los traes a la mesa, la programación, el sistema educativo en Argentina. Y quiero preguntarte cómo te mantenés actualizado con la información y demás.
No, veo todo. Al final del día, creo que todos competimos por la atención, ¿no? Entonces, yo veo todo. Veo tele, escucho radio, redes, leo La Nación, leo Clarín.
¿Al mismo tiempo algunas veces?
Sí, hago todo. Multitasking, ¿no?
Claro.
Sí.
¿Hay firmas, Daniel, que no leas directamente? No te pido nombres propios, pero que digas yo.
No,
¿a este no lo voy a leer?
No, entro a los sitios que te sorprendería, ¿no? Yo creo que hay que leer todo.
¿Incluyendo los comentarios de los lectores?
También. A ver, insisto, pero solamente, a ver, pero al solo efecto informativo. O sea, no me interesa. Cuando veo, ese es un... Ahí paso al que sigue que te dice, no, flaco, te equivocaste, se escribe de otra manera. Uh-huh. O no, no fue...
En general no argumenta nadie. Hay mucha chicana, bueno, hay mucha violencia.
Por eso, eso aprendí. Cuando veo la agresión, sigo de largo. No mueve la aguja, no afecta. Si los comentarios o si... Los posteos valen cuando tienen información, que te corrigen, que te hacen fijarte. Claro. Che, vos dijiste que fue en 1890, lo de Alén fue...
Eso es muy positivo para mí.
Eso sirve.
Y
eso...
obliga al periodista a ser más riguroso.
Lo
desnuda.
Control de calidad permanente de la gente, lo cual es bueno.
Sí, acá alguna vez opiné algo de arquitectura, me escribieron tres arquitectos. No, es así, listo, sí, yo no, sí, sé, sí, nada. No sé nada. Por
todo
eso.
El tiempo nos corrigen.
Chucky, ¿querés decirle algo a Daniel? Bueno, es un poco buchón, es un poco...
Es un amigo.
Está bueno, realmente. Ah, atención, a ver, va a ser una prueba.
Chucky.
Sí, por ejemplo.
No. Es complejo.
Es un poco amplia la pregunta.
Me das una horita, te cuento.
Te quería presentar a Chucky.
Muchas gracias por la presentación.
Gracias, Daniel, por venir. Siento que podríamos hablar 30 horas más, no sé si sí, se quedaron con las ganas, pero sé que no vas mucho de invitado y por eso valoramos especialmente que hayas venido acá.
Un placer, gracias por la invitación, la pasé muy bien.
Daniela pasó por acá por Radio Metro. Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.